Hoy presentamos impresión 3D en titanio.
Caracol Podcast presenta
El Siglo XXI es hoy.com.
Hola, soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales. Empecé este podcast, El Siglo XXI es hoy, de manera experimental y ya van 10 temporadas. Me encantaría publicar más episodios, uno cada día, como hacía antiguamente en las primeras temporadas. Igual, 2 episodios a la semana durante este año son bastantes episodios. Por eso te invito a que si estás oyendo esto en el altavoz de Google o en un teléfono Android o en un televisor, busques también El Siglo XXI es hoy, por ejemplo, en Spotify. Y le des clic a seguir, porque allí podrás encontrar todos los episodios de esta serie. Bueno, en Spotify hay 1000 episodios. Y en realidad van más de 1400 episodios de este podcast en los que he contado un montón de cosas que he aprendido y muchas cosas de mí. Pero no siempre he podido contar todo sobre mí. Así que en este episodio vamos a ponernos un poquito más íntimos. Y entre otras muchas cosas que no he contado en el podcast nunca antes, está que tengo una prótesis de titanio. La historia data de hace muchos, muchos años. Un accidente automovilista.
¿Se dice así?
Automovilístico, mejor. Y una cadera rota. Después tuve una caída y, bueno, en fin, cuando se siente, como en mi caso, que el titanio nos ha ayudado para poder llevar una vida normal cuando de otras maneras no habría sido posible, encontrar una noticia como esta de una impresora 3D que es capaz de imprimir prótesis de titanio, pues se vuelve una noticia realmente muy grande. Y confieso que este es un episodio que tenía escrito hace ya semanas y en el que un poco, quizás, porque puede despertar recuerdos no tan bonitos para mí, creo que había demorado la grabación de este episodio. La demoré tanto que el panorama mundial cambió. Cuando leí la noticia, todavía no había guerra entre Rusia y Ucrania, pero luego llegó la guerra. Y espero que eso no haya cambiado la noticia de que la Universidad Politécnica de San Petersburgo, Pedro el Grande, en Rusia, desarrolló una impresora 3D que se llama Prisma y que es capaz de imprimir 3D en titanio. Sobre eso trata este episodio. Pongámonos cómodos, tomémonos un café.
Oye, ¿habías caído en cuenta de que esta máquina tal vez sea una impresora de café?
A ver, entendámoslo bien. Una impresora 3D, tres dimensiones, es una máquina capaz de realizar en el mundo real réplicas de diseños en tres dimensiones. Réplicas porque es materializar algo que procede de una maqueta volumétrica de un diseño en una computadora. Aparecen con la idea de que se pueda convertir archivos de dos dimensiones en prototipos reales de tres dimensiones. Son de dos dimensiones porque cuando tú los ves en la pantalla de una computadora son solamente de dos dimensiones. Pero claro, se puede modelar, se puede proyectar cómo sería ese objeto cuando tenga tres dimensiones. En la pantalla solo tiene dos. Pero cuando logras imprimir en tres dimensiones, el objeto empieza a existir realmente en el mundo en el que puedes tocar y percibir las tres dimensiones. Tener tres dimensiones para un objeto es poder medirse en anchura, altura y profundidad. Y yendo un poquito más allá, algo que quizás pronto en otro episodio exploremos, cuando el objeto ya existe y es ancho, alto y profundo, pues empieza a existir en el tiempo, y allí también podríamos medir el tiempo. Sobre el tiempo como cuarta dimensión, creo que hablaremos en otra ocasión para no distraernos. Lo que sí te puedo decir es que para alguien como yo, esto del tiempo es una variable importante porque al tener una prótesis hecha en titanio y que existe la posibilidad de que se creen a la medida, pues esto nos hace pensar automáticamente en el tiempo de duración de las prótesis. Pero veamos. Cuando aparecen las impresoras 3D, originalmente no están pensadas en medicina. Es más, es probable que tú, como yo, nos hayamos imaginado solamente piezas de plástico impresas en 3D. Juguetes. Uno puede comprar juguetes o modelos de, qué sé yo. Tengo un amigo al que le gusta mucho montar en bicicleta y le regalaron de cumpleaños un modelo de su propia bicicleta, un modelo impreso en 3D. Pero, ¿qué pasa si las impresoras de 3D se usan en la medicina? ¿Qué pasa si se imprimen prótesis médicas? Dado que la impresión en 3D permite adaptar cada pieza fabricada a características exactas que podrían corresponder a cada paciente. A ver, y esto es importante porque no todos tenemos el mismo peso, la misma altura, los cuerpos son diferentes. Así que imaginemos qué bonito podría ser que te hicieran, por ejemplo, una tomografía axial computarizada, o sea, un TAC, o cualquier tipo de examen diagnóstico que permita identificar cómo es tu hueso izquierdo en alguna parte para poder crear un hueso derecho exactamente igual pero simétrico. O incluso que alguien tenga un hueso que tiene que reemplazarse y se pueda crear a la medida exacta y perfecta una copia en titanio, por ejemplo. Pero antes de llegar allá, veamos cómo son las impresoras de 3D. Normalmente las impresoras de 3D son de varios tipos, de varios modelos. Podríamos mencionar tres grandes modelos principales. La estereolitografía, una resina que es fotosensible curada con haces de luz ultravioleta, produciendo la solidificación de esa resina. También está la forma de compactación, una masa de polvo que se va compactando por estratos. Y la tercera de las modalidades sería la de sinterización láser.
Espero haberlo dicho bien.
Se trata de que hay un suministrador que va depositando finas capas de polvo de diferentes metales que hasta el momento habían sido acero, aluminio y ahora, ¿por qué no?, titanio. En términos generales, estamos hablando de polvo compactado. Según el método que se emplee, la compactación del polvo puede ser clasificada en las impresoras de tres dimensiones que son de tipo tinta, que utilizan una tinta que es aglomerante y que va compactando el polvo. Y las impresoras de tres dimensiones que son no de tinta ya, sino láser.
Hasta ahí se me parecen a las impresoras de imprimir documentos en papel, ¿no?
Unas de tinta y otras de láser. En las de láser, el rayo transfiere energía al polvo, haciendo que se policrome. Y después se sumerge en un líquido que hace que las zonas pormenorizadas se solidifiquen, se compacten y se hagan sólidas. En esos procesos, cuando las capas ya se han impreso, solamente hay que sacar la pieza. Con la ayuda de una aspiradora se retira el polvo sobrante, que se puede reutilizar en otras impresiones. Ahora, esto se dice fácil. Hay impresoras de tinta y hay impresoras de láser.
Pero incluso, si la vida nos lo permite, en otro episodio más adelante hablaremos de impresión de satélites en el espacio.
Bueno, no nos adelantemos tanto. Vamos paso por paso. Se puede imprimir en tres dimensiones, compactando polvo por un método de tinta y por un método de láser. Y los usos en la medicina comienzan por imprimir medicamentos. Desde 2015 en Estados Unidos hay aprobado un medicamento que puede ser producido por impresión. Ese medicamento que fue aprobado desde el 2015 se llama levetiracetam y se utiliza para tratamientos a personas con epilepsia. La impresión de 3D de los medicamentos puede permitir, por ejemplo, a los doctores recetar dosis exactas, precisas, ajustadas a las necesidades de cada paciente. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que te recetan. Hay algunas pastillas que son muy comunes que te dan para tomar, por ejemplo, una vez cada mañana o una vez cada noche, y algunas de esas pastillas requieren dosis muy exactas y a veces te encuentras con que te recetan 75 miligramos. Y tú tienes que comprar la pastilla que pesa exactamente 75 miligramos de ese medicamento. Pero vas a la farmacia y solamente tienen pastillas de 50 miligramos.
¿Tenemos la de 50 miligramos o la de 100 miligramos? ¿Cuál le doy?
Qué pena, es que necesito 75 miligramos. ¿No tendría?
No, señor, solo de 50 y de 100. Puede tomarse una y media de la de 50. Porque ni forma de partir en cuatro la de 100 y al final, bueno, se vuelve un rollo.
Pues en medicina se pueden imprimir medicamentos con lo que se necesite. Y claro, ese es un uso muy práctico. Pero lo de imprimir prótesis se vuelve súper importante en el momento en el que las prótesis se van a adaptar mejor a un cuerpo vivo, único e irrepetible. ¿Por qué hago énfasis en lo del cuerpo vivo, único e irrepetible? Porque uno de los usos más importantes de crear prótesis con impresión en tres dimensiones es el de personas jóvenes que están en crecimiento. Niños que pueden necesitar una prótesis, por ejemplo, de mano y de antebrazo, que parecen ser las más populares de las prótesis impresas en tres dimensiones. Algunas de esas prótesis incluso pueden ser tan avanzadas que puedan permitir incluso movimientos con servomecanismos o con cualquier tipo de mecanismo que pueda, por ejemplo, para alguien reemplazar una mano, una prótesis de mano. Y además una prótesis pues no va a durar toda la vida. Posiblemente vas a necesitar cambiarla. En caso de que seas una persona que necesita una prótesis, quizás vas a necesitar cambiarla. Una o muchas veces en la vida, depende del caso. Pero no solamente hay de mano y de antebrazo, que son las populares, sino que también hay prótesis de piernas, que son más complejas de hacer, según cuentan. La parte del cuerpo que más lleva el peso, que las más rudas de las prótesis de hacer, claro, es la pierna. Ahora, ¿qué ventaja tiene la impresión de 3D aplicada a las prótesis? Pues que se convierten en prótesis más baratas, más rápidas de producir. Y si tienes un beneficio médico para personas que están necesitando ayudas, que es barato y rápido, pues es ideal, ¿verdad? Y conviene ir avanzando con la ciencia para que esas prótesis sean además resistentes y duraderas, especialmente en el caso de las piernas. y todo eso viene haciéndose con plásticos. Impresión 3D con plásticos resistentes mecánicamente. Hay uno que se llama PETG, P-E-T-G, y que puede soportar, por ejemplo, temperaturas altas, continuadas, sin desgastarse ni deformarse. Un material que además no sea caro y que resulte fácil de imprimir en tres dimensiones. Ahora, se necesita entonces que haya más impresoras de tres dimensiones disponibles para atender a pacientes en todo el mundo. Eso esperamos, ¿verdad? En especial con casos puntuales en los que hay que tener en cuenta que las prótesis hay que reforzarlas. A veces no pueden ser solamente de componentes plásticos y tienen que empezar a recurrir al metal. Y cuando llegamos al metal, el titanio es un metal excelente para la producción de prótesis, para reponer partes que el cuerpo debería tener y no tiene por cualquier razón. Pero ¿cómo hacer esas impresiones en metal? Impresiones en 3D que no sean en plástico, sino en metal. Ya no estamos en el terreno del plástico barato, sino que el metal y el titanio puntualmente es caro. Y es esencial para muchas industrias debido a las propiedades que tiene de resistencia y de bajo peso específico. Que por si acaso, para recordarlo, el peso específico es la relación que hay entre el peso de una sustancia o de un material y el volumen. No sé si aquí venga al caso aquella adivinanza popular de si lanzas desde una torre un kilo de rocas y un kilo de algodón, ¿cuál caerá primero? Ya, pues sí, hay truco. Porque dijiste que pesaban lo mismo. El kilo de rocas y el kilo de algodón, pues pesan lo mismo. Solo que no tienen el mismo volumen. Pues bueno, esa sería una de las razones importantes para trabajar en titanio, especialmente en el campo de las prótesis. Ya no estaríamos hablando de prótesis de mano, de antebrazo o prótesis de pierna, sino que estaríamos hablando de prótesis para un codo, para una cadera, para una rodilla quizás, o bueno, parte de una rodilla. Bueno, pues qué útil es que exista una impresora cuyo objetivo principal sea imprimir estructuras de titanio. Pero, ¿con qué polvo alimentas una impresora de titanio? Si habíamos dicho que se trata de compactar polvo, ¿cómo se llega a eso? Bueno, pues el titanio, que dijimos que es un metal caro, viene originalmente del óxido del titanio, que es muy abundante en el planeta. Sería el noveno elemento más abundante en el planeta Tierra.
Entonces, ¿por qué es caro?
Bueno, originalmente sería más barato que, por ejemplo, el oro.
En economía terminamos comparando todo con el oro.
Pero si el titanio es menos caro que el oro, resulta que la dificultad que tiene el procesarlo, la mano de obra, hace que al final las piezas elaboradas en titanio sean más caras que las piezas hechas en oro. Solo que si estamos hablando de una pierna que necesita una prótesis de pierna, pero quizás no una pierna completa, sino una cadera o una parte de una rodilla, pues no convendría ponerla en oro, ¿verdad? Aunque creo que había un artista en mi país que habría dicho que sí. No, el titanio es lo recomendado. El titanio tiene ventajas como la ligereza, peso menor que el del acero, pero su fuerza y su resistencia a la corrosión le permite además tener propiedades hipoalergénicas. Para hacerlo compatible con el cuerpo humano, sería el mejor metal disponible, al menos hasta donde conocemos. Son las mismas razones por las que el titanio antiguamente se utilizaba mucho para usar relojes. Al comienzo los hacían en acero, pero resultó que el titanio era más resistente a la corrosión y tiene fuerza, y al final había relojes de titanio. Que no siempre se conoció el titanio. Se empezó a conocer desde 1791, cuando William Gregor lo encontró en una mina de Cornualles, en Gran Bretaña. Poco tiempo después, 1795, Martin Heinrich Klaproth lo nombró como titanio. Y estaba pensando en los titanes de la mitología griega.
Y ahí es cuando se me sale el amante de los cómics que no puede dejar de estar pensando en adamantio, por ejemplo. El adamantio de Wolverine en la vida real sería el titanio para todos los humanos reales.
Bueno, pues este metal de titanes es originalmente sólido, es plateado, pertenece al grupo de los metales de transición. Abunda en la Tierra principalmente en forma de óxidos, como por ejemplo el rutilo y la ilmenita. Óxidos que se extraen de canteras, de rocas, de arenas, de arenales de extracción que hay en muchas partes del mundo. Y con titanio, la industria se ha abastecido durante mucho tiempo para hacer cosas tan cotidianas como una raqueta de tenis, un casco para deportes como el fútbol americano en los Estados Unidos, los cascos de cricket en la Gran Bretaña, para cuadros o marcos de bicicletas, las profesionales, porque claro, sale caro, para ir al Giro de Italia con una bicicleta con marco de titanio. Y recientemente en la historia se ha utilizado el titanio también, por ejemplo, para computadoras, para armar cuerpos de computadoras. Y en medicina han sido muy útiles para piezas específicas como, por ejemplo, la bola de cadera, la cabeza de una cadera, y para reemplazos articulares, piezas que van a estar puestas en el cuerpo y que van a tener fricción. Hechas de titanio pueden permanecer dentro del cuerpo, como una prótesis incrustada en el cuerpo humano, y seguir funcionando durante hasta 20 años, o quizás más, ojalá más. Pero normalmente hay que cambiarlas después de 20 años. Y si se puede poner rodillas o caderas de titanio, pues ¿por qué no ponerlos en los piercings? Las piezas de piercing deberían estar hechas en titanio. No pensar en, no, es una joya, quiero que sea de plata. No. Lo recomendado es que sea de titanio. Y además dicen los que saben de esas cosas, de joyas, que además se puede colorear fácilmente. Y que es un elemento inerte, que no va a reaccionar con otros elementos. Se utiliza también el titanio en implantes dentales. Hay exámenes importantes como el de la resonancia magnética. En una resonancia magnética, si alguna vez te han hecho una o te la harán en el futuro, quién sabe, si vas a un examen de esto, te van a decir, quítate el reloj, deja fuera el teléfono, cualquier cosa que sea susceptible de ser atraída por el magnetismo.
Pues claro, imagínate si tienes un diente metálico.
Sí, ok, si estás en Colombia, estoy pensando en Diomedes, que tenía dientes de oro. Es que da un poco de vergüenza reconocer que en tu país había una figura pública que se ponía dientes de oro. No oro, sino titanio, es lo que se utiliza para crear, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos, sillas de ruedas, muletas hechas en titanio por alta resistencia y peso bajo. Y un montón de cosas más. Se utiliza también en la construcción, en los edificios, en las plantas de desalinización para convertir el agua de mar en agua potable. Pues hay intercambiadores de calor hechos de titanio. Imagínate, resisten la corrosión del agua del mar. El titanio está en las cañas de pescar, en los palos de golf. Incluso óxido de titanio se utilizaría para el pigmento blanco en la pasta de dientes, en el dentífrico.
¡Dentífrico!
Sí, yo sé. Nunca he dicho bien esa palabra.
Debería practicar mucho antes de venir a decirla en un podcast, ¿no?
Perdona, es que estoy enfocado en la importancia del titanio para la vida, para el bienestar médico de las personas. Y bienestar de todo tipo, porque el dióxido de titanio lo utilizan también para fabricar jabón, para que sea más blanco. Aleaciones de titanio utilizadas en aviones, en helicópteros, en blindaje, en buques de guerra, en naves espaciales y hasta en misiles. Todo porque este titanio, el metal de los titanes, es fuerte, resistente a la corrosión e incluso lo utilizan, tristemente, en armas de fuego. Pero, ¿cómo se consigue el titanio para todas esas cosas? Ojalá no para armas de fuego. Se obtiene del dióxido de titanio que es el compuesto que se crea de manera natural cuando el titanio reacciona con el oxígeno presente en el aire. El titanio no se encuentra, pero se encuentra el óxido de titanio. Y de esa manera se puede encontrar en minerales en la corteza terrestre. Por eso lo sacan de minas. El dióxido de titanio está disponible para comprarse, por ejemplo, en Mercado Libre. En AliExpress puedes comprar cubos de titanio. E incluso si crees en los poderes sobrenaturales de objetos místicos, en Mercado Libre y en AliExpress puedes comprar una pulsera de energía magnética de titanio.
¿Magnética? Pero sí, dijimos que no era susceptible de ser atraído por magnetos. Otra vez estoy pensando en los X-Men.
Si me preguntas a mí, eso de una pulsera magnética de titanio, pues no. Eso no te va a traer ni buena suerte, ni te va a mejorar la salud, ni la energía, ni nada. Pero estará hecha de titanio. Bueno, aunque no sé si te están mintiendo ya al decir que una pulsera magnética de titanio, pues tal vez ni siquiera de titanio sea. El titanio no se encuentra libre en la naturaleza, no se encuentra allí puro. Se extrae. En primer lugar, se extrae del rutilo, que es el óxido de titanio, y que es abundante, por ejemplo, en las arenas de las costas. Pero pues una vez tienes rutilo, óxido de titanio, hay que combinarlo con alquitrán y con cloro gaseoso. Esa mezcla, al parecer, se calienta para crear tetracloruro de titanio. Y por allí va el proceso hasta conseguir un lingote de titanio.
Te preguntarás, ¿cómo aprendí tanto de producir titanio? Bueno, pues investigando un poco, y te dejo en las notas del episodio los enlaces por si te da curiosidad y quieres comprobarlo.
Entonces llegamos a producir el titanio. Primero se encuentra el óxido de titanio y luego tienes que producirlo. Ya tenemos claro que ese metal no se encuentra, sino se produce para que sea ya un lingote de titanio. Ahora, ¿cómo se lleva ese lingote de titanio a una impresora 3D para construir cualquier tipo de prótesis con la impresora desarrollada por el Politécnico de San Petersburgo?
Nos acercamos a la resolución final de este episodio podcast.
Bien, pues esa impresora que se llama Prisma y que desarrollaron allí en la Universidad Politécnica de San Petersburgo, Pedro el Grande, Esa impresora está en una cámara con atmósfera inerte. Una cabina en la que se hará la impresión sin que haya ningún humano presente. Una cabina que se cerrará herméticamente y que se puede operar desde afuera con unos agujeros, con guantes, como los que se ven en las incubadoras, por ejemplo, y con otro tipo de cámaras aisladas. No puede haber una persona presente en la cabina donde se va a imprimir el titanio. Ahora, esa impresora, la Prisma, no solamente es capaz de imprimir objetos en titanio, sino que también puede hacerlo con acero, con aluminio, con magnesio y con aleaciones de níquel. En este caso, es una impresora de tipo tinta, que justamente no sería un polvo, sino que se presenta como un alambre.
¿Se parecerá esto a soldar cables?
El tipo de impresión de esta máquina con una tinta que viene enrollada en alambre, lo que hace es, sí, como se puede uno imaginar fácilmente, fundir el alambre con la acción de un arco eléctrico. Y la impresora es capaz de usar dos cables de tintas simultáneamente para aumentar la productividad y sintetizar nuevas estructuras de aleación o gradiente a partir de dos cables diferentes. Fundir dos tipos de alambre que es utilizado como si fuera una tinta y que se va poniendo con esas dos fuentes simultáneamente. Ahora, en cuanto a la velocidad, hay otras máquinas parecidas que se han inventado, por ejemplo, en Alemania y en España, si no estoy mal, hay una, y que están limitadas a velocidades de alimentación del alambre.
Porque, claro, hay que alimentar eso. Y si en lugar de tinta utiliza un alambre, pues, ¿qué tan rápido puede suministrar el alambre?
Lo habitual en otro tipo de máquinas similares es que lo hagan a 6 metros de alambre por minuto.
Y si un minuto tiene 60 segundos, pues ya vemos. 10 segundos, un metro de alambre.
Pero la impresora que desarrollaron en la Universidad de San Petersburgo, Pedro el Grande, imprime al doble de la velocidad, 12 metros por minuto. Y allí es donde entonces los investigadores de la Universidad de Pedro el Grande dicen que su impresora tiene características de rendimiento más altas en comparación con otras impresoras debido al uso de una cámara con atmósfera inerte.
El secreto sería esa cabina que envuelve a la impresora.
Y claro, el sistema de alimentación de doble alambre, que posiblemente sea lo que les permite imprimir al doble de velocidad.
Dos alambres, pues 12 metros en lugar de 6.
Con compuestos de dos metales, que eso técnicamente se llama intermetálicos. De esa forma, poder imprimir objetos de titanio de 4 kilos en una hora. Y que por el tipo de brazo mecánico que utilizan,
el brazo robótico,
la impresora sería adaptable para aumentar el volumen, hacer objetos más grandes, o para reducir el área de impresión y hacer objetos más pequeños y más precisos. El siglo XXI es hoy. La tecnología nos ha llevado a cosas inimaginadas en la antigüedad. Y a mí sí me hace mucha ilusión que en el futuro, si me van a cambiar una de mis prótesis, me puedan fabricar una exactamente diseñada para mí.
Solo espero que no tenga que ir a San Petersburgo para eso.
Muchas gracias por escuchar este episodio de podcast. Un abrazo y te voy a dejar con uno de los maravillosos paisajes sonoros que han dejado las personas que están en el grupo Telegram del siglo XXI Soy. ¿Sabes? Cada vez que llega alguien y comparte uno de sus paisajes, se va formando una playlist en nuestro grupo.
Este audio lo envió Ricker Silva. desde el Indianapolis Motor Speedway en la clasificación para las 500 millas.
130.124. Si tú quieres entrar también al grupo en Telegram, encuentra el enlace en elsiglo21eshoy.com.
El siglo 21 es hoy.com.